Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, loco por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves. Vaya día que dejamos atrás. Vaya día que se nos ha ido. El último día de los 16avos de final de la Copa del Rey, que como viene acompañado por estas altas temperaturas impropias para esta estación del año, para estar en diciembre y estamos prácticamente en camiseta, pues eso ha provocado que haya declaraciones de todo tipo y cada cual más llamativa. Desde luego, la noticia que más ha llamado la atención hoy ha sido la destitución de José Mourinho, atendiendo a la nota oficial del Chelsea, al acuerdo mutuo al que han llegado tanto el club como el entrenador portugués para rescindir el contrato del entrenador luso. Y de Mourinho vamos a debatir hoy. Llevamos varios días preguntándolo y hoy se lo vamos a preguntar a todos ustedes. Lo preguntábamos antes de que fuera destituido, antes de que se llegara a ese común acuerdo. ¿Ustedes ficharían a José Mourinho para el Real Madrid? Bien, pues no crean que es un tema baladí, porque ahora mismo, en la encuesta que colgamos todas las semanas en la web de la cadena COPE, en cope.es, ya hay casi 23.000 votos. Y normalmente solemos estar en 10, 11.000 votos. Bueno, pues a las 12:02 ya hay casi 23.000 votos. Y la respuesta es sorprendente. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Lo cierto es que, por cierto, ustedes ficharían a Mourinho, 950-6006, 950-6006, como siempre, si quieren participar. Lo cierto es que a Florentino Pérez, cuando le ha llegado el mensaje de la destitución de Mourinho a su teléfono móvil de Concha, pues se le han afilado los colmillos. Y como Maz, si recuerdan, el malo del inspector Gadget, pues ha empezado a pasarle la mano por el lomo a su gatito. Pues ahora depende de los maléficos asesores del presidente del Real Madrid para convencerlo para que lo traiga. Aunque no es una cuestión que se vaya a abordar de inmediato, ya que saben que por ahora Rafa Benítez cuenta con el respaldo institucional en el Real Madrid. Pero fíjense cómo son las cosas, que en la última entrevista antes de ser destituido, en concreto a la televisión británica BT Sports, José Mourinho hablaba de todo lo que está aprendiendo con la mala situación de su equipo.
El momento que nunca olvidaré son los primeros tres meses de esta temporada 2015-2016.
Realmente eso es inolvidable, sí.
Prefiero que me juzguen por mi carrera y por las victorias. Pero tengo que decir que es una buena experiencia. Es una experiencia que probablemente llegó demasiado tarde. Llegó después de 15 años. Así que estaba preparado para vivirla y para manejarla. Como proceso ha sido un proceso de aprendizaje espectacular.
¿Para aprender cosas sobre ti mismo o sobre los jugadores?
Sobre mí mismo. Sobre los jugadores ya lo sé todo. Sobre mí mismo todavía tengo algunas cosas que descubrir. Y este periodo ha sido importante para mí. Soy mejor de lo que pensaba.
Pues es mejor de lo que pensaba, pero hoy ha dejado de ser entrenador del Chelsea. En estas, ahora mismo abrimos un tiempo de opinión al respecto, por cierto. En estas, Cristiano Ronaldo, en la revista portuguesa Bisao, dice que le encanta Madrid, le gusta mucho más que París, pero, a lo mejor, las cosas cambian. A lo mejor me echo una novia en París y paso más tiempo allí. Bien, es lo que le faltaba al Real Madrid. El Barça ha pasado a la final del Mundialito. Ha ganado esta mañana 3-0 al Guangzhou de China, con tres goles de Luis Suárez. No ha jugado Leo Messi, que esta pasada noche ha sufrido un cólico nefrítico. Aunque ya les podemos adelantar que tanto Leo Messi como Neymar van a ser titulares en el partido de la final del próximo domingo a las 11:30 ante River Plate en Yokohama. Después del partido, Luis Felipe Scolari, lo conocen perfectamente, entrenador del Guangzhou, ha dicho: por lo menos no nos metieron cuatro como al Real Madrid. Decía aquel alto dirigente del Real Madrid que le crecen los enanos. Bueno, pues ahora mismo el enano le ha salido desde China y es un brasileño. Por lo menos es el consuelo de Luis Felipe Scolari. No nos han metido cuatro como al Real Madrid. Y para redondear la jornada, en este caso fuera del mundo del fútbol, Bernie Ecclestone, el patrón de la Fórmula 1, el dueño de la Fórmula 1, el dueño del circo, dice que la Fórmula 1 es una mierda. Así de claro lo ha dicho. Dice que hay una colección de penalizaciones y el público no se entera de nada, que quedas tercero en la calificación y de repente te retrasan 10 puestos porque has cambiado una caja de cambios o has cambiado no sé qué parte del motor. Esto no puede ser, esto es una mierda. Y lo ha dicho el dueño de la Fórmula 1. En fin, Antoñito Ruiz, recién llegado del Calderón, donde el Atleti Madrid ha ganado 1-0 al Reus. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
El Atleti ya tiene su primer refuerzo invernal.
Sí, tiene atado a Augusto Fernández, lo venimos contando en la sintonía de COPE desde las 3 de la tarde, era el preferido del Cholo, les decíamos a partir de esa hora que se estaba cocinando, que era muy cercano, inminente el acuerdo, porque primero el Cholo había hablado con el jugador, porque el jugador, los derechos de propiedad del futbolista se reparten al 50% Vélez de Argentina y el Celta de Vigo, y por la parte de Vélez el Atlético de Madrid estaba atajando mucho terreno. La operación se va a poner en 6,5 millones de euros que se repartirán Vélez y Celta, y el jugador va a ser ese refuerzo invernal que más o menos se pedía después de la lesión de Thiago para ocupar un lugar preferente en la zona del centro del campo del Atlético.
Es un refuerzo importante, ¿eh? Buen jugador, Augusto Fernández, el centrocampista argentino que pasará a engrosar las listas del Atlético de Madrid. En la Copa ya tenemos los 16 equipos que mañana entran en el sorteo, 12 en punto del mediodía, sorteo para los octavos de final, sorteo puro y duro, con la única salvedad de que el Cádiz y el Mirandés jugarán los primeros partidos en sus estadios, al ser equipos de categoría inferior. Atlético de Madrid 1, gol de Tomás, Reus 0 esta noche, Celta 1, gol de Weiss, Almería 0, Villarreal 2, Trigueros y Soldado, Huesca 0 y Granada 1, gol de El Arabi, Leganés 0. Así que pasan el Atlético de Madrid, el Celta, el Villarreal y el Granada, que se suman al Barça, al Cádiz, Betis, Sevilla, Español, Deportivo de La Coruña, Atlético de Bilbao, Eibar, Rayo Vallecano, Valencia, Mirandés y Las Palmas. Y en baloncesto, el Madrid se ha clasificado ya para el top 16 de la Euroliga al ganar al Estrasburgo 9-7-6-5, y el Baskonia también ha ganado, en este caso al CD Vita de Zagreb, por 92-70. Paco Gémez, entrenador del Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
Cada día tienes más cara de cabreado.
No me digas. Sí, vengo con la cara de sueño.
Bueno, hoy, porque a estas horas ya te dejas llevar un poco más, pero te agarras unos cabreos últimamente que yo no sé ni qué preguntarte esta noche.
Pues yo puedo preguntar lo que quiera.
Bueno, pues por ejemplo, ¿te vas tú al Chelsea y viene Mourinho al Rayo?
Uf, no sé si Mourinho se adaptaría a tu gusto. Yo sí me podría, yo creo que sí me acostumbraría.
¿Tú te acostumbrarías?
Yo me acostumbraría bastante, sí, bien a un equipo como el Chelsea. Sí. Mourinho en un equipo como el Rayo, no sé, yo no lo veo. No lo tengo,
o sea que por tu parte no hay ningún problema, ¿no?
No, hombre, nada.
Ahora mismo hablamos del partido que jugará el Rayo Vallecano el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Por cierto, Gus Hiddink, según ha dicho la BBC, es el elegido por Abramovich para sustituir a Mourinho, pero hasta el final de temporada, y a partir de ahí el gran objetivo del magnate ruso se llama, Antoñito, Cholo Simeone.
Bueno, no hay.
Y desde luego, por dinero no va a ser, ¿eh?
Bueno, habrá que ver cuánto cuesta, ¿eh? Llevarse al Cholo.
Pues para Abramovich no hay.
Que vaya preparando la manteca.
Bueno, pues.
Que vaya preparando la bolsa.
El Cholo Simeone es el gran objetivo de Roman Abramovich ahora mismo. Está por ahí Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí está Roberto Palomar. Hola, Robert.
Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro. No está Ciro. Vale. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Viva Gémez.
Viva Gémez.
Dale. Menos mal que haya alguien sensato en este programa, joder.
Y cuesta encontrarlo, ¿eh?
Sí, 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 está la cosa dura.
Es la primera vez que le veo sonreír en los últimos 5 meses, Tomás.
Pues a eso estamos.
A eso estamos. Mourinho ya es historia para el Chelsea. Parecía imposible que lo destituyeran, pero se ha producido. Manolo, Robert, Tomás.
Bueno, pues normalmente cuando un entrenador cae, yo no creo que sea un día para celebrar nada. Mourinho lo estaba pasando mal en el equipo, estaba ahora mismo a un punto del descenso. Parece inexplicable, ¿no? En un equipo donde juega la cantidad de jugadores de la calidad que juegan en el Chelsea, en un equipo donde Abramovich año tras año, mercado de verano, mercado de invierno, ficha todo lo que le dice su entrenador, y que el Chelsea esté en esa situación, pues me imagino que era muy dura para que Abramovich, que le había firmado un contrato largo a Mourinho, lo destituya. Ha tenido que ver muy mal al equipo. Yo creo que es una pena. Pero porque cae un entrenador, y yo creo que cuando cae un entrenador creo que siempre es una pena. Ahora, yo creo que es justo que Mourinho vaya a la calle. Me parece que es justo, porque un entrenador que está peleado con su vestuario, que está peleado con sus médicos, que está peleado con los árbitros, que está peleado con la prensa, que está peleado con los rivales, que está peleado con el del calendario, con el del césped, con el jardinero, con el utillero, con
o
el
sea, que solo se lleva bien con Florentino.
Ah, pues yo creo que era normal que fuera a la calle, o sea, es que yo creo que hasta él estaba pidiendo a voces en cada una de sus declaraciones que le destituyeran. Porque no sé si oíste la del otro día cuando palmó con el Leicester, vamos, era, le faltó decir Abramovich, échame. Y luego, bueno, es muy propio de un tío con la sobrevía de Mourinho decir que ha pactado con el Chelsea porque él no soporta la palabra destitución. Mira, no ha pactado nada, te han puesto en la calle y punto y final. Y además te has llevado un buen morterón que ya quisieran otros.
Pero vamos, deduzco que tú estás triste por la destitución.
A mí me da igual. A mí venga Mourinho, pues como dice Paco Gémez. Mira, me alegraría mucho que fuera Paco Gémez al Chelsea y viniera Mourinho al Rayo. Para que midiéramos también en este tipo de entrenadores, que nada más que entrenan equipos top, también me gustaría verlos ahí en el barro.
Sí, yo me uno a la lista de conmovidos de Manolo Lama. Hombre, lo que parece que se cumple un poco el plazo ese de Mourinho de la tercera temporada, que empieza a ver tierra quemada, ¿no? El exprime, llega con mucha fuerza, llega con su discurso arrollador, saca rendimiento a los equipos, yo creo que eso es innegable, ahí está la liga del Chelsea, pero luego esa presión o se vuelve insoportable o algo sucede ahí que termina de mala manera, pues no le aguanta el que abre la barrera por la mañana, la doctora que se ha tenido que marchar, parece que los jugadores tampoco Abramovich, y desde luego lo que le deja fuera es que está a un punto del descenso. Lo que no se explica muy bien es que haya esa diferencia entre un Chelsea campeón de liga y otro que está al borde del descenso y que ha pasado a la siguiente fase de la Champions pues llorando. Pero se cumple, digamos, por llamarlo de alguna manera, el plazo Mourinho. Dos temporadas buenas y tercera tierra quemada. Para mí eso es un defecto, ¿eh? Yo creo que en el mundo del entrenador de hoy, no saber, no tener mano izquierda, no saber dirigir los recursos humanos, creo que está mal. No puede ser que cada vez que te vas de un club no te hables con la gente que ha estado trabajando contigo durante tanto tiempo.
Tomás, ¿qué dices?
No, para no apuntar con lo mismo, yo he tenido ocasión de hablar hoy con algún entorno del Chelsea, y no hay que ser muy listo para saber quién es, y el resumen es que no se podía aguantar un minuto más. Entonces imagino que eso es aquello de que entre todos la mataron, ¿no? Y que la cosa que el trono tenía más pases. O sea, de que yo creo que si no tomaba Abramovich la decisión, los jugadores no se presentaban el domingo al partido. Por tanto, es que estaba cantado. Tiene una reliabilidad para encabritar a todo lo que tiene alrededor. Indudablemente los muchachos no están en el mejor momento de su vida, de su culpa tendrán, como todo, pero que por lo visto la situación era de una ruptura total y bueno, pues pasa el siguiente, ¿no?
Claro, es que es lo que decía antes Manolo, después de la derrota ante Leicester,
claro.
Los jugadores me han traicionado, Hazard se ha ido del campo porque le ha dado la gana.
La frase es, ni un minuto más.
Ya, pero que últimamente pues, con Mourinho está. Siempre es el profesor me tiene manía, ¿no? Y está a un punto del descenso, o sea, no será solo que es el mundo contra Mourinho, algún defecto o alguna mancha tendrá también en su forma de trabajar para que un equipo se le caiga de esa manera, contando con que incluso la temporada que ha ganado la Liga, obviamente el que gana la Liga siempre es el mejor equipo, tampoco nos encontramos un Chelsea deslumbrante, bueno, ganan a la manera de Mourinho, que al que le guste, bueno, pues que se aproveche, que le aproveche y que se haga abonado del equipo al que dirija Mourinho, pero digo yo que alguna vez él tendrá culpa de algo, que es lo que se echa un poco de menos también en esa falta de autocrítica que tiene permanentemente.
Y que él llegó al Madrid parecía que era como una especie de invictus, que era el hombre que iba a acabar con el Barça de Guardiola y era un tipo que no perdía y al final, querido, pierde como todo el mundo y últimamente pierde mucho. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos entre una nueva versión de Mourinho. Ahora, no sé dónde irá y cómo irá, pero ya no es aquel entrenador, ¿verdad?, que parecía tocado por una varita mágica. Estoy con Roberto para que le gustara, pero que era, parecía que era un señor que aseguraba el triunfo. Bueno, pues le ha llegado el perder y perder seriamente, ¿no?
A Florentino Pérez se le han afilado los colmillos, ¿eh?
Bueno, yo sé que a Florentino Pérez le encanta Mourinho, pero eso tampoco hay que ser muy adivino. Florentino Pérez sinceramente tuvo que sacar a Mourinho del club porque tenía dos opciones, o largar a Mourinho o largar a 23 jugadores. Entonces optó por lo que es más fácil, que es parecido a lo que le ha pasado a Abramovich, que es largar a Mourinho. Pero a Florentino Pérez le encanta Mourinho, vamos, es que no hay ninguna duda de que Florentino Pérez, si pudiera volver a fichar a Mourinho en su momento, lo volvería a fichar. Y yo tengo una... Casi estoy convencido que si el año que viene no le va bien a Benítez,
claro,
y Mourinho sí. Se le pone a tiro, lo volverá a fichar. Lo que pasa es que si lo vuelve a fichar, tiene que tomar dos decisiones rápidas. Una, traspasar a Cristiano y otra, alargar a Ramos. porque también sería complicado para Mourinho entrar en ese vestuario con esos dos futbolistas con los que acabó fatal. Casillas ya no lo tiene, a Pepe le queda una temporada, que eran los cuatro con los que más o menos cortaban el bacalao y peor se llevaba, pero que si Florentino Pérez pudiera firmar a Mourinho ahora mismo, bueno, vamos, pero que lo firmaba, pero esta misma noche.
Hombre, fantasear con esto es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Cuando conoces el cese, ¿no? Se va Mourinho del Chelsea al Madrid. Pues yo no lo veo tan descabellado tampoco. Primero, yo creo que es el entrenador con el que más a gusto se ha sentido Florentino, con el que más identificado, lo dijo, que lo que hace Mourinho era madridismo también. Es un escudo perfecto, que es lo que busca Florentino Pérez permanentemente. Cuando se le acaba el de los entrenadores, pues busca el de los jugadores y si no, el del director general. Él permanentemente necesita blindaje. Mourinho cumple este requisito porque se lo echa todo a la espalda. Y luego yo creo que en el Bernabéu quedan, no sé si muchos o pocos, pero quedan nostálgicos. O sea, yo creo que hay gente que aplaudiría esta decisión, porque además pues el discurso de Mourinho caló en su día y enseguida nos roba, no sé qué. Y esto, en tiempos de crisis, es un discurso populista que si lo acompañas además de buenos resultados con una plantilla como la del Real Madrid, pues ¿por qué no? Yo no lo veo tan descabellado.
De todas formas, hay que decir una cosa, es increíble, ¿no? O sea, Mourinho se ha ganado su fama de buen entrenador a base de títulos y a base de hacerlo bien, pero también hay que analizar sus últimos 6 años, ¿eh? O sea, cualquier otro entrenador, sus últimos 6 años, en los dos grandes equipos que ha estado, con los presupuestos que ha estado, con los futbolistas que ha dirigido, y realmente en el Madrid, recuerda, ganó una Liga y una Copa, en el Chelsea ganó una Premier, pero bueno, si miras tú lo que ha tenido Mourinho entre manos, lo que ha dirigido Mourinho, y en cambio date cuenta, siempre tenía excusa para cada cosa que le pasaba en cuanto a derrotas se refiere. Los árbitros, la Premier, los horarios, el CP, la prensa, su vestuario, el rival, el entrenador contrario. Siempre buscaba una excusa. Y lo más cojonudo es que la gente se lo creía. Pero claro, yo creo que ya llega un momento que ya no. Yo creo que no engaña ya casi nadie, ¿eh?
Pero es que yo, francamente, en la vuelta del Mourinho de Madrid se define en dos palabras. Un porro.
Bueno, pero no lo descartes.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Madrid ahora, bueno, Tomás? Pues es que en la parte del porro, el que enciende el porro, no te olvides que es Florentino Pérez, que es la mayor calamidad
ahora,
futbolística, eligiendo entrenadores y despidiendo entrenadores.
Que tenga en cuenta, ni echando.
Bueno, hoy no está aquí Paco, pero Tomás, tú sabes, como yo, como sabe Roberto, como sabe Joseba, como sabe todo el mundo, que Florentino Pérez estaba enamorado de Mourinho.
Sí, totalmente.
Pero enamorado, o sea, le encantaba Mourinho. Florentino Pérez sigue pensando que de todos los entrenadores que él ha tenido, de todos, que ha tenido bastante, porque Florentino el hombre en eso ha ido bien surtido.
Con el que mejor sintonía ha tenido se compone.
No, y él sigue pensando, no solo con el que mejor sintonía ha tenido, él sigue pensando que es el mejor entrenador que ha tenido.
Sí.
O sea, él lo piensa, ¿eh?
Llamamos a un compañero que conoce perfectamente a Mourinho y su estancia en Inglaterra, autor del Factor Humano, de la biografía de Rafa Nadal, de Ángeles Blancos. Hola, John Carlin, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ti no te ha sorprendido la destitución de Mourinho, ¿no?
No, no me ha sorprendido, la verdad. Ha sido una esta temporada ha sido bueno, la peor temporada que ha tenido un vigente campeón en la próxima temporada en la historia de la Premier League. Ahora, hay que decir una cosa, que también en la historia de la Premier League no hay ningún entrenador que ha conseguido una media de más puntos por partidos que Mourinho. Eso incluye a Ferguson y todos los demás. Pero esta temporada la caída ha sido absolutamente estrepitosa.
¿Y a qué lo achacas?
Bueno, me imagino que todos ahí tenéis teorías sobre esto. La que todos conocemos es la teoría de la tercera temporada, que la presión psicológica a la que somete a los jugadores llega a un punto en que el primer año lo aguantan, el segundo igual les va bien, pero el tercero revienta. Lo que está claro es que el motivo esencial de esta catástrofe que ha vivido Mourinho, lo he dicho desde esta temporada, es que ha perdido el vestuario. Y el director, uno de los directores del club, lo ha dicho en una entrevista de televisión que la acabo de ver aquí en Inglaterra, en Londres, donde estoy, y dijo que sus palabras exactas fueron una palpable discordia entre Mourinho y los jugadores. Y, o sea, hay cosas que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, un gran jugador, el mejor jugador del Chelsea, es Eden Hazard, del belga, que en el verano Mourinho está diciendo que apuntaba a ser el mejor jugador del mundo, que era el cuarto mejor después de Ronaldo, Messi, Iniesta, creo que lo dijo Mourinho, y hasta esa temporada no ha hecho absolutamente nada. Incluso en el último partido contra el Leicester, que perdieron 2-1 el fin de semana pasado, Hazard dejó de, bueno, no sé, parecía que estaba lesionado, no estaba muy claro si lo estaba o no. Mourinho intentó convencerle que siguiera jugando y él dijo no, no puedo seguir jugando. Y la duda ahí es si él ya, no fue una cuestión de una lesión, sino que ya llegó a un punto de hartazgo total. Descubriremos más cosas a lo largo de las siguientes semanas, pero claramente algo muy parecido a lo que pasó, claro, en su última temporada en el Madrid, que perdió el vestuario.
Decías no hace mucho que el Chelsea era un ejército en desbandada, y en el último artículo que escribías en El País acerca de Mourinho decías que es indigno o llorón con un narcisismo infantil tan avanzado que carece de capacidad para comprender que hace el ridículo frente a aquellos que han logrado llegar a un mínimo de madurez emocional. Vamos, que sí, a ti no te emocionaba, vamos.
No, pero es algo que me llama poderosamente la atención de Mourinho, que perpetuamente ha estado haciendo el ridículo, ¿no? O sea, echando la culpa siempre a los árbitros, en el último partido que los jugadores le traicionaron, el último partido contra Leicester también incluso atacó verbalmente a un recogepelotas de Leicester porque estaba perdiendo el tiempo, como si Mourinho tuviese la autoridad moral para acusar a alguien de esto, ¿no? Pero es que ha hecho tantas veces el tonto, y todos hacemos el tonto, o sea, yo hago el tonto, digo cosas que me arrepiento y después pienso, trágame tierra, y hago lo posible para no repetirlo, pero él no, él siempre se cae en lo mismo una y otra vez. Y esto a mí me hace pensar que es un narcisismo tan total que es incapaz es tan egocéntrico que es incapaz de verse como los demás lo ven.
Te hago dos en una para terminar, John. ¿Ves a Mourinho otra vez en el Madrid y crees que Abramovich va a ir ya a pecho descubierto por el Cholo?
Mira, creo que era Manolo Lama, ¿no?, que estaba diciendo esto de Florentino.
Sí.
Yo he conocido muy bien a Florentino. Es una persona por la que siento afecto y respeto, y lo considero un tipo muy inteligente, incluso con un gran sentido del humor, una faceta que no se ve mucho en público, pero si lo conoces la tiene, y me sorprende tanto esta admiración que Florentino tiene por Mourinho. Es tan contraria al Florentino que yo conocí, que fue en la época de los Galácticos, ¿no? Que estaba, bueno, él quería un Madrid que ilusionara al mundo, que jugase un grandísimo fútbol, y acaba enamorándose de Mourinho. Es posible que Florentino quisiera que volviese Mourinho, pero no sé, yo creo que se formaría un lío tremendo en el mundo del fútbol español y en el propio Madrid si volviese. En cuanto al Cholo, bueno, el Cholo evidentemente no va a dejar al Atleti ahora a mitad de camino esa temporada, pero es posible que sí. Se habla de que Gus Hiddink va a entrar y va a estar ahí hasta final de temporada, él o otro, y sí, Simeone tiene que ser una opción. Es que es muy, muy, muy altamente considerado aquí en Inglaterra, Simeone.
John, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar esta noche en el partido de las 12.
Un placer.
Gracias, hasta pronto. John Carlin. Ay, Antoñito.
No, a mí no me vas a asustar.
No, si yo no soy el que te tengo que asustar, es Abramovich.
Vamos, que también te digo una cosa, es ley de vida que el Cholo Simeone no esté muchos años en el Atlético de Madrid, porque es un tipo que se mueve por energías, por reto, y en el Atlético de Madrid en 4 años lo ha ganado todo, menos la Champions.
¿Tú sabes el gran problema que yo veo yo del desembarco de Simeone a Inglaterra? El idioma. El Cholo, ahí donde le ves todo lo valiente que puede ser ante sus jugadores, lo a pecho descubierto a los partidos, luego es un tío que mide mucho sus tiempos y que tiene muchas dudas incluso de sus... ¿Cómo explicaría? O sea, él tiene mucho miedo...
Vive de su mensaje, claro.
No, pero él tiene mucho miedo a sus carencias. Y, por ejemplo, él tiene una carencia, que es que no habla idiomas. Entonces, él, por ejemplo, la Premier le gusta, pero la ve siempre lejana precisamente porque él no maneja el inglés. En cambio, por ejemplo, el calcio lo ve cercano porque él maneja el italiano. Él siempre dice que algún día tendrá que dirigir al Inter, porque él eso lo lleva adentro. Él piensa que algún día tendrá que dirigir a la selección argentina. Pero la Premier, entre comillas, si se puede decir, si le da miedo, es por el lenguaje, es por el idioma. no por el fútbol en sí, porque él está capacitado para dirigir a cualquier equipo del mundo, pero como dice Antonio, su mensaje es castellano puro y duro, su mensaje hay que comprenderlo y es muy directo y muy puro, y entonces él ahí tiene siempre una pared con la que choca, el inglés, y esa, fíjate, parece una tontería, pero es la duda que yo le veo, ¿eh?
Y Simeone no se puede plantear ser el Ferguson del Atleti. O sea, es decir, yo que tendrá oferta poco.
Yo es que creo que Simeone es muy feliz en el Atleti, ¿eh?
Bueno, es que pues lo que yo pienso.
Yo creo que Simeone ha renunciado a mucho dinero por seguir dirigiendo al Atleti, porque ahora mismo él se siente en el club, primero, feliz porque él es feliz en esta ciudad, Madrid, feliz porque su familia, su gente, sus más allegados están muy a gusto en esta ciudad, están muy identificados. Tercero, porque le dejan trabajar, que para él es fundamental, no se inmiscuye ni Miguel Ángel, ni Cerezo, ni nadie del Atlético de Madrid en su trabajo, y porque él sigue pensando que todavía, bueno, y luego porque él ama este club, por encima de todo, él ama al Atlético de Madrid, ama su afición, y porque él sigue pensando que todavía tiene un plus más que le puede dar al equipo. Yo creo que el Cholo se iría del Atlético cuando él viera que ya deportivamente se agota, pero cuando parecía que ya no podía dar más, él se ha reinventado y vuelve a estar ahí otra vez en la pelea, ¿eh?
Bueno, Manolo Lama y Roberto Palomar, que vayan uno al Oporto y otro al Inter, a ver si gana la Champions como Mourinho, nos dice por aquí un oyente. Para odiar tanto a Mourinho le dais mucha importancia, definitivamente él sigue mandando en vuestras vidas, nos dice Maite. La pregunta no es si lo ficharía, sino por qué Florentino no lo ha llamado ya, nos dice Rubén. Mi cuerpo, mi mente y mi corazón no están para soportar otra etapa de Mourinho, me borro del Madrid si viene, nos dice Juan José. Espero que Mourinho no vuelva a pisar el Bernabéu, nos dice otro socio del Real Madrid, Sergio. Paco Gémez, el mejor entrenador de España junto a Emery, me gustaría verlo en un grande algún día, le deseo lo mejor, nos dice por aquí Javier.
Si está en el más grande, ¿eh? Más grande que el Rayo no hay.
Ahora mismo no.
Hablaos, señor.
Ah, mal, el Rayo está en la Copa el Madrid, ¿no? Bueno, y Antoñito Ruiz, hay un oyente bloqueado por Antoñito en el Twitter que dice que, como lo has bloqueado por ahí, pero que no lo dice por aquí, que Torres no le marca ni al Reus.
Vale, dile a ese queridísimo oyente que se está bloqueado por algo. Yo no tengo el vicio de levantarme por la mañana y bloquear a la gente.
Has estado a punto de decir, dile a ese sopla, ¿eh?
No, soy un tipo
te ha faltado esto. Si ya ser Gémez, ya lo había mandado a Tarifas. Paco, por cierto, tú haces muchas veces alusión a los huevos, ¿verdad?
Cuando es necesario.
Pero tú te crees que eres infalible, pero no lo eres.
¿Por?
Porque a veces se falla. Y por muchos huevos que se tenga, se falla.
Yo mucho, muchísimo. Todos los entrenadores no equivocamos.
No estoy hablando precisamente de fútbol. Por si acaso deberías atender a lo que nos va a decir Gemma.
Sí, vamos con un mensaje muy importante en el partido de las 12. Vamos a hablar de Energisil Vigor, porque con el ritmo de vida que llevamos, estamos cansados, estamos con estrés, estamos haciendo mil cosas siempre y es normal que nuestra vida sexual se resienta. Pero que sepas que Energisil Vigor te ayuda a disfrutar más y mejor del sexo, porque contiene ginseng, L-arginine y zinc, que mantiene los niveles normales de testosterona y las ganas de estar con nuestra pareja. Porque Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja. Y ahora, para un mayor efecto, Energisil Vigor Plus.
Ya lo sabes, Paco Gémez.
Espero que me te falten todavía 20 o 30 años.
No, 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 que no eres tampoco un chaval, ¿eh? Pero, que los años pasan para todos.
Pero yo me conservo muy bien, hombre.
Mira, Tomás está tomando y está... ¿eh?
Está que mejor feliz
como
rey.
Tomás,
no
¿cómo estás?
¿No? Dile a Joseba que algunos lo fabricamos, que no nos hace falta.
Sí, sí, pues, pero Tomás, ¿tú cómo estás? Tomás, ¿tú cómo estás?
Escúchame, jefe, tengo un señor que me lo trae cada mañana del laboratorio directamente.
Y estaba...
Es el correo del FAR.
¿Cuándo presentan a Augusto?
Sí, completamos un poco la información que venimos contando durante toda la jornada. Augusto Fernández, la semana que viene va a pasar reconocimiento médico y a partir del 1 de enero, porque antes es físicamente imposible, no lo permite el reglamento, va a ser presentado como jugador del Atlético de Madrid. Te repito rápidamente, el Atlético le va a costar 6,5, Vélez y Celta 50%, el jugador ha hablado con el Cholo y yo creo que el Celta ya desde primera hora de la tarde ha dado por perdido al futbolista.
¿Puedo decir una cosa?
Dígala usted.
No me gusta nada que a media temporada cambie un jugador de club, se quede el Celta con el dinero sin el futbolista importante para el Celta y se vaya a jugar a otro lado.
Hombre, es que el agujero para el Celta ahí es gordo, ¿eh?
Me parece tremebundo. O sea, sí. Que se pueda... que aquella colla que había antes...
Y eso que no estaba haciendo la mejor temporada desde que está en el Celta, bueno, ¿eh? Pero aquello, aún así... Sí.
Te digo, aquello de los 5 partidos y eso, bueno, me parecía un jugador que no que ha empezado la temporada en agosto y llega a diciembre y no ha jugado 5 partidos, pues Ahora, un titular indiscutible de un equipo que pasa a otro, no me gusta nada.
Pero para eso se hizo el mercado de invierno, Guas.
Correcto, bueno, sí, pero no me gusta.
Pero te puede gustar o no te puede gustar.
Es más, ha dicho Berisso, ¿no?, cuando ha acabado el partido, que...
Sí, que la cláusula o nada.
No, y que entiende que si a Augusto le ofrecen algo mejor, pues que el chaval esté dispuesto a aceptarlo.
Y el chaval se ha ido llorando, ¿eh?, del sí, campo.
O sea, que yo creo que el chaval, vamos, lo tiene más claro que el agua, ya.
Hasta mañana, Manuel, gracias.
Adiós, hombre.
Robert, ¿te quedas un rato con Paco? Sí, claro, venga, por acá.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El día de Navidad. Uf, un montón de recuerdos. Imagino la Nochebuena humilde, tranquilos, en mi casa. Solo una casa súper de barrio, en Cuatro Caminos, con mis padres. Y parece que era el único día del año que llegaba a cenar a una hora más o menos decente. Y luego quizás ya de mayor, el día de Navidad con mis hijos, con mis hermanos, con la chimenea, con todos los regalos.
En COPE, Ángel Expósito celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente, soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. Y aquel que estáis sentado es Marcos. Será el más feliz del mundo cuando se pueda dedicar a lo que más le gusta: restaurar coches antiguos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Pídele a tu vendedor de la 11 el cupón del sorteo de Navidad. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. En Navidad, cierra los ojos y déjate llevar. 11.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R1691V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de líquido anticongelante orgánico tan solo 34,95.
Motortown, tu taller de confianza.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 32, hora menos en Canarias. Estamos hablando durante la publicidad, además de escuchar los anuncios, que siempre lo hacemos, porque son grandes consejos, de que este tipo de... Voy a sacar a la luz una conversación que estamos manteniendo. Que este tipo de leyes de poder fichar en el mercado invernal, lo que hacen, Paco, es debilitar al débil. Valga la redundancia.
Coño, claro.
Sí, hombre, vamos, el único que pueden pagar un traspaso son los equipos grandes. Entonces, claro, si ahora llegan, imagínate, llegan y se llevan a Augusto, y el Barça se lleva a Nolito y tal, fíjate cómo se queda el Celta. Al final un poco lo que hace es potenciar más a los grandes y debilitar más a los pequeños. Aunque pague dinero, ahora no vas a encontrar ningún jugador como Augusto ni ningún jugador como Nolito. Con lo cual, bueno, pues lo que hacen es debilitar un equipo y potenciar a otro que es grande, ¿no? Bueno, pues un poco al final quien se aprovecha de esta norma son los equipos que tienen dinero y los equipos que pueden comprar al jugador que quieran, ¿no? Que está dentro de la legalidad, sin ninguna duda. Pero está claro que es quitarle al pequeño para potenciar más al grande. Vale.
Volviendo a lo del Energisil, te has jugado los huevos a que hacéis un buen partido en el Bernabéu. ¿No te puedes jugar un café o una copa?
Es que lo más preciado que tengo son los huevos. Entonces, pues, así, una copa, eso se lo juega cualquiera.
Eso no era.
Bueno,
eso.
Dos.
Hombre, yo espero que mis jugadores no me den más.
¿Vas a atacar ferozmente? ¿Defensa en medio campo, mordiendo arriba?
Nosotros vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. No vamos a cambiar nada.
¡Ay, huevos!
¿Quién está más en crisis, el Rayo o el Madrid?
Hombre, pues no sé. Nosotros estamos en un sitio donde no nos gusta estar, pero dentro de la teoría había probabilidades de que pudiéramos estar ahí, como nos ha pasado algún otro año. A lo mejor el Madrid a esta altura no pensaba estar a la diferencia de puntos que está del Atlético de Madrid y del Barça. Es, pues cada uno tiene sus follones, cada uno tiene lo suyo, y no, seguramente ni lo suyo será más importante que lo nuestro, ni lo nuestro más importante que lo suyo, ¿no? Lo importante es que cada equipo sepa navegar en la situación que se ha creado, ¿no? La nuestra es la que es, nos la hemos creado nosotros solos y tenemos que navegar con ella e intentar arreglarla.
Pero tenéis programado el proceso del equipo, la evolución del equipo, porque desde que estás en el Rayo la dinámica siempre ha sido más o menos la misma. Cuando empieza la segunda vuelta arreáis y llegáis al final de temporada y salváis la categoría con cierta holgura.
Hombre, esperamos que sea así. De todas formas, los años par en el Rayo han sido siempre más complicados. Los años impar han sido muy buenos. El primero y el tercero fueron muy buenos. El segundo año fue un año complicado. Estuvimos también en una zona fastidiada, ¿eh? Incluso llegamos a ser último.
¿Tenía menos puntos aquel Rayo que este?
Sí. Y acabamos la primera vuelta creo que con 16. Y luego hicimos la segunda, hicimos 31. Una barbaridad.
¿Pero y qué cambia en eso? ¿Que la preparación física acaba encaminado a eso? ¿Que los conceptos de los jugadores los asimilan más tarde?
Posiblemente los jugadores, sobre todo cuando cambiamos tantos jugadores, nos cuesta más tiempo, ¿no? que esos conceptos calen y sobre todo que tenemos que cometer muchos errores por falta de tiempo en la competición para que empecemos a ir bien. Y luego, bueno, pues hay momentos en los que a lo mejor ya cuando vemos que lo tenemos todo perdido, que ya lo único que hay que hacer es ganar, pues nos liberamos a lo mejor un poco de ese atenazamiento que yo creo que tiene el equipo ahora en estos momentos y salimos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es intentar jugar al fútbol, competir lo mejor que podemos e intentar ganar, ¿no? Entonces, por eso no es que estemos intranquilos, ¿eh? No nos gusta vernos ahí donde estamos, pero yo confío plenamente en que esto al final va a salir adelante.
Ese es un proceso natural desde que llevas en el Rayo, y otra parte de ese proceso natural es que digas a media temporada que te vas. Este año ya lo has dicho.
Yo no he dicho que
me... Has dicho que si sigue así la situación
he puesto un condicionante, con lo cual es que la gente... Yo también, la verdad que yo no me explico demasiado bien, pero a mí la gente se ve que también me entiende muy mal. Entonces yo he dicho que si seguimos teniendo los problemas que estamos teniendo... En cuanto al tema de la afición y demás, yo indudablemente yo no quiero estar en un sitio que es una guerra constante y una guerra que además creo que el único perjudicado es el equipo y es el club, ¿no? Entonces, no doy ni quito razones a nadie, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero está claro que esta es una situación que un club como el Rayo Vallecano no se puede permitir. Es decir, bastantes problemas tenemos ya de puertas para afuera como para encima crearnos nosotros más problemas, ¿no? Está claro que si esto sigue así, yo acaba el año, ojalá que acabe bien, agarro los tractos y me voy.
Sí, sigue así. ¿Pero tú quieres seguir en el Rayo, tienes ganas de seguir en el Rayo o tienes ganas de cambiar?
A mí si el presidente ahora mismo me pusiera la renovación por delante, se la firmaría otra vez.
O sea, que tú quieres seguir en el Rayo.
Pero, y creo que te lo he dicho muy claro,
¿no? De todas formas, de carácter estás un poco más agrio este año.
Sí, porque...
Te hemos visto casi reventar el metacrilato del banquillo del Camp Nou porque un seguidor te dijo, no sé, por cierto, ¿se puede saber lo que te dijo o no?
Sí, a esta altura yo creo que sí, se puede decir. Aunque apelando un poco al espíritu argentino podría decir, lo que estás en el campo se queda en el campo, ¿no?
Los códigos. Sí, pero es que eso venía de fuera, venía de la grada. Sí.
Español.
No, vamos a ver, yo hay veces que meto mucho la pata, yo meto la pata más que Mourinho, ¿eh? Y muchas veces me equivoco, ¿no? Pero de verdad que no me cuesta trabajo pedir perdón cuando meto la pata, sí, y la meto muchísimo. Estábamos jugando muy bien, tuvimos al Barça contra las cuerdas, bueno, y en dos zarpazos, porque el Barça así, pues se pone. Y luego ya se pone en 5-1 y nosotros hicimos el 5-2. Entonces, claro, yo tenía el cuerpo un poco como que aquello era un poco injusto, ¿no? Mira que yo al final no hablo mucho de justicia e injusticia en el fútbol, pero creo que el esfuerzo y el juego que habían hecho mis jugadores era para que la cosa fuese otra manera, ¿no? Entonces yo estaba cabreado conmigo mismo, o sea, en ese momento no me aguantaba yo ni a mí, ¿no? Y entonces, que luego pensando digo, la verdad que este tío estuvo sembrado, o sea, este tío estuvo sembrado, claro, y con el 5-1, pues oigo detrás a alguien que me dice, Jeme, venga, ponga ahora línea de tres. Claro, y a mí eso me sentó peor que si se hubiera cagado en toda mi familia. Y muy mal por mi parte, además le pido disculpas aquí, muy mal, pues bueno, pues le dije allí que viniera, que le quería dar un abrazo y esas cosas que se suelen decir en ese momento, pero muy mal por mi parte, ¿no? Porque un entrenador no debe hacer eso. Pero, oye, me equivoqué, pues le pido disculpas y está, no pasa nada. Así que yo soy un poco así, ¿no? Que muchas veces meto la pata por mi impulsividad a lo mejor muchas veces y luego me la llevo a casa. Pero qué necesidad tengo yo de decirle a nadie.
Jamás volveré a poner en entredicho una táctica de Paco Gémez.
Me alegro que hagas.
Por la cuenta que me trae. Por la cuenta que me trae. Oye, Alaska sí te lo comes con patatas.
Vuelvo a lo mismo. Es decir, otra cosa de las mías. Vamos a ver.
Yo digo, claro, como ahora hay tanta tele y
pero,
se ve tanto...
Pero eso es lo que pasa, pero la gente al final no sabe... A mí lo que más me fastidia no es que digan...
Bueno, y al chino ya no te digo. El día que te lo traen, vamos, no hiciste rollitos por esto.
Pero el hombre no tiene culpa.
No tiene culpa
de nada. Pero lo del tema de la mía, lo que más me preocupa, lo que... Oye, me sabe mal es que la gente no sepa realmente por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, a mí la me pide el cambio. Yo no lo cambio por... Bueno, que se lo hubiera cambiado porque no hubiera pasado nada. Pero a mí las me pide el cambio porque tiene una molestia en la rodilla. Entonces, claro, cuando a mí me pide el cambio y el chaval sale y le da un golpe al banquillo, luego viene y me dice, ¿viste? No, yo creo que le di un golpe al banquillo porque estaba cabreado por la rodilla, porque estaba jugando muy bien, coño, y yo quería seguir en el campo. Entonces, claro, me pide el cambio y lo veo que le da una hostia al banquillo y yo me voy para allá y le digo... Bueno,
no es falta.
Tiene algún problema, ¿no? Entonces, y se monta un Cristo también, que sin necesidad ninguna, porque yo no tengo que montar en serio, pero sí es verdad que aunque me arrepiento a lo mejor de haber montado allí un poco con él, además Lasse luego para comérselo, él lo conoce, Lasse es un chico espectacular que no, por no hacer daño, no abre muchas veces ni la boca. Pero sí es verdad que yo creo que hay muchas veces un entrenador que no debe de dejar pasar un segundo para arreglar un problema. Y creo que, Fede, sin que las formas fueran las que fueron, que yo creo que en eso sí que me equivoqué, lo tenía que haber, o sea, mi cuerpo me pedía que aquello se tenía que quedar cerrado en ese momento. Porque hay cosas que mejor no dejar pasar. Y luego entré al vestuario, me lo encontré allí, le di dos besos, él me dio dos besos a mí. No tengo ningún problema con las arrebes, todo lo contrario.
De hecho, llegó a la sala de prensa ese día y ya dijo, está todo arreglado.
Sí, sí. Además, tú no me viste que yo acabé el partido y lo primero que hice fue salir corriendo
igual,
para el vestuario.
Sí.
La gente
claro,
se creía...
El pobre Las te vio
y dijo... No, porque yo...
Como si te tiene que dar 80 besos. Claro,
no, porque yo conozco...
Vamos, lo arreglo yo antes que Las, vamos.
No, porque yo conozco a Las y sabía que iba a estar fastidiado. Y realmente cuando llegué estaba jodido.
Ahora me cuadra todo, porque es que yo dije en la retransmisión que Las había pedido el cambio y había hecho ese gesto. Y claro, a mí me extrañó muchísimo, porque... Pero Paco...
Claro, la gente empieza a decir, no, porque se ha cabreado porque lo ha cambiado. Pero ¿cómo me voy a cabrear? Sí, me ha pedido el cambio. A mí eso es lo que no me cuadraba.
Sí, sí.
Pero bueno, ya sí se sabe también.
¿Qué es lo que decía Tomás? ¿El Bernabéu o el ataque, entonces?
Bueno, el ataque y a defender. Es decir, nosotros no somos un equipo que solo haga atacar. Intentamos también defender lo mejor posible. ¿Que nos gusta defender lejos de nuestra portería? Pues sí. También creo que es cuando jugamos muy lejos de nuestra portería tenemos más opciones. Y nosotros somos un equipo que... Por nuestras condiciones y por nuestras características, defender dentro del área nos cuesta muchísimo, ¿no? Si a lo mejor tuviera otro tipo de jugadores con otras características, pues a lo mejor jugábamos, no de otra manera, pero me podía permitir el lujo de jugar más cerca de nuestra área. Nosotros somos un equipo que cuanto más lejos juguemos de nuestra portería, creo que mejor para nosotros, ¿no? Esa es un poco la idea que yo tengo. Entonces, nosotros no vamos a ir al Bernabéu a hacer nada raro o nada que no hagamos domingo tras domingo. Siempre me pregunto lo mismo. Bueno, ¿y vas a ir al Nou Camp a atacar? Y vas a... intentar hacer lo que hacemos todas las semanas. Si no hacemos nada raro ni nada, no cambiamos nada.
¿Y tienes en cuenta factores ambientales? Quiero decir, ¿sabes que el ambiente en el Bernabéu va a ser raro contra el Madrid o hacia el Madrid?
Hombre, puedo intuir que no va a ser el ambiente que el Madrid querría. Pero eso cambia muy pronto. Es decir, depende cómo vaya el partido, depende de lo que nosotros seamos capaces de apretar al Madrid y de ponerlo contra las cuerdas, si es que somos capaces de hacerlo, ese ambiente puede volver peor o se puede volver a favor. Entonces, no dependerá solo del propio ambiente, ¿no? Dependerá mucho también de lo que nosotros seamos capaces de exigirle al Madrid y de lo que el Madrid sea capaz de dar entre nosotros, ¿no?
¿Y tú te explicas que el Madrid esté como está, sobre todo de fútbol?
¿Y tú te explicas que, por ejemplo, el tema del Mourinho, que el Chelsea en este momento esté a un punto del descenso? Es que hay cosas en el fútbol que no le puedes encontrar explicación porque son inexplicables. Y esta, al final, es la gran grandeza de este deporte. Es decir, que, claro, que si aquí todo fuera, si ya tiene mucho dinero va a quedar siempre primero, que normalmente suele ser así, pero de vez en cuando pasan cosas como esta, ¿no? Nadie se puede explicar que el Chelsea esté a un punto del descenso. O sea, no le encuentres razones, incluso por muchos problemas que tenga un entrenador, si es que lo ha tenido con su plantilla y demás, ni incluso así. O sea, el Chelsea es tan grande, pues como le está pasando al Madrid. Tú imagínate que en este momento el Madrid estuviera a un punto del descenso. Eso sería inexplicable, eso no hay Dios que le encuentre
no habría lecciones,
una explicación. Bueno, pues de vez en cuando pasan esas cosas. Lo mismo que de vez en cuando que equipos pequeños pues se meten en situaciones de equipos grandes.
Sí, mira, Leicester, ¿cómo está la...
Por ejemplo, entonces, bueno, oye, que detrás de eso hay un buen trabajo, no tengo ninguna duda, pero, bueno, pues que el Madrid a lo mejor a esta altura esté a 5 puntos del Barça, contando que el Barça ha pinchado los 2 últimos partidos, pues a lo mejor entiendo perfectamente que los aficionados del Madrid, incluso que Rafa Benítez, que los jugadores del Madrid y que todo el Madrid, pues no están contentos con su situación, pero si es que eso es normal, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, esa es la situación que ellos han creado, lo mismo que nosotros, y creo que tienen potencial suficiente y tiempo suficiente, que creo que es un dato muy importante, para arreglarlo, ¿no?
De todas maneras, Paco, el plan es tuyo, es valiente a la hora de ir al Bernabéu, pero yo he vivido muchos Atlético de Madrid, no ahora con el del Cholo, que ya no se arrodilla cuando va al Bernabéu, pero ¿tu equipo es valiente para ir allí? ¿No va a ir con el complejo ese que intimida el Bernabéu para hacer lo que tú quieres que hagan? ¿No? Nosotros, ¿lo ves valiente a tu equipo para...?
Sí, sí. Nosotros algo curioso, que posiblemente en esos campos es cuando más damos la versión buena de nosotros mismos. Es decir, hemos ido al Nou Camp, hemos ido a Madrid, hemos ido al Atlético de Madrid y siempre hemos perdido. Pero siempre hemos hecho muy buenos partidos. Es decir, posiblemente nuestros mejores partidos han sido en este tipo de campos. Bueno, pues espero que el domingo siga siendo esa línea de tal, hombre, y que podamos rascar algo en cuanto al tema de puntos. Pero al final, yo en estos momentos lo que más me importa es que el equipo se reencuentre con buenas sensaciones, que haga buen fútbol, porque eso es lo que nos va a valer más adelante para poder ganar partidos, ¿no?
Yo tengo la sensación de que cuando Paco va al Bernabéu al Camp Nou y encaja 4, 5, 6 goles, los que sean, le acribillan más que, por ejemplo, a la Roma. Que la Roma le metió 6 el Barça. ¿No te da a ti también esa sensación de que estás como en el punto de mira siempre, de que no se tiene en cuenta que el Rayo es un equipo pequeño?
En la última visita al Camp Nou, críticas no hubo muchas, todo lo contrario.
Bueno, pues...
Vamos a ver, el que no entienda que el Madrid...
O la primera parte del Rayo en el Camp Nou...
Y el Barça y el Atlético de Madrid nos puede meter 5 a cualquiera. El que no entienda eso es o que vive en otro planeta, o que quiere tocar
el café,
los huevos.
Pero oye,
es decir, a ver, ¿cuáles son las diferencias entre el Madrid y el Rayo? Pues igual son 500 millones de euros, no, ¿cómo 500 más? 560 más. Millones de euros a lo mejor, o 570 o 580. Coño, es que las diferencias son así. Eso es como si te quieres pegar, como si yo me quiero ir a pegar con Tyson. O sea, pues me va a reventar la cabeza de 10-10, pero vamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esas cosas. Que de vez en cuando por ahí tú puedes meterle un crochet y ponerlo patada arriba. Pero eso pasa cada mucho tiempo. O sea, claro, yo he visto pasar por el campo del Atlético de Madrid, por el Vicente Calderón, por el Santiago Bernabéu, a equipos muchísimo mejor que nosotros, y lo han puesto de verano. Y resulta que cuando vamos nosotros parece que es que nosotros que nos suicidamos. Nosotros nos dejamos los huevos en el campo y hacemos todo lo posible, pero llegamos hasta donde llegamos.
Tomás, terminamos.
No, pero decías antes de lo que si te ponía la renovación mañana la hacías. Tú y yo lo hemos comentado eso muchas veces. Es cada año un milagro. 14 que se van, 14 que vienen. A ti te habla marcha mucho, ¿no?
A mí bastante, sí.
Pero
sí.
¿Tú te ves capaz otro año de lo mismo?
Si las circunstancias que rodean al equipo son buenas, sí.
Joder, macho, es espléndido.
No, que está la cosa muy achuchada, tú. No está la cosa como para quedar separado, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Que hay muchos entrenadores y muy poco equipo.
Bueno, Del Bosque no sigue después de la Eurocopa.
Bueno, pero Paco ya ha dicho, es que ya no te voy a preguntar eso otra vez. ¿Te gusta ese entrenador? Sí, mucho, claro, lo has dicho claro. Mil veces.
Oye, ¿cómo está Toño?
Jodido el pobre. Está operado.
Ese ya, Toño ya, adiós, ¿no?
Y Patria, a ver, nada, ya ninguno de los dos. Pero bueno, es que está bien.
Vaya lesiones, ¿eh? Bueno, Toño es más habitual.
Sí, bueno, también tuvimos la de Cobeño, también me de la graduación. Es raro tener, más sobre todo de cosas que, bueno, pues que no puedes controlar. Es decir, que se rompa un jugador un tendón de Aquiles o que rompa un cruzado, ¿verdad? Son cosas que no puedes controlar, son lesiones traumáticas que, bueno, pues que pasan. Y bueno, pues nosotros como equipo pequeño, todas esas cosas pues nos hacen pupa y tenemos que reconvertirnos y buscar otras soluciones y tirar para adelante, no podemos hacer otra cosa.
Ya que hemos hablado de la selección, si llegas a ser seleccionador, ¿cómo solucionarías tú la situación de Piqué y Ramos y los emoticonos y Arbeloa y demás?
Me preguntaron el otro día y di mi versión, porque además yo la he vivido en cuando era jugador, de tener dos compañeros, por ejemplo, que no se podían ni ver. Pero dije que había tres soluciones. Una, que esos dos jugadores, a pesar de no tener ninguna relación fuera del campo, en el campo, se dieran la vida el uno por el otro, hicieran sus obligaciones y no se notara absolutamente nada, que eso ha pasado. O sea, yo he vivido un caso de eso. Que
salían al campo. Cañizares nos hablaba con Yuki, que en su día, ¿no? Por ejemplo.
Que salían al campo y si uno tenía que matar por el otro, no había ningún problema. Si tenía que ayudarle, es decir, esa es una solución, que yo creo que con grandes profesionales es la que debe ser. Otra solución es echar a uno de los dos. Y la tercera solución es echar a los dos. O sea, que de esas tres, la que quieras.
No, la que quieras tú.
No, ojalá, tengo yo que tomar esa decisión.
Hombre, irías a por la primera, me imagino, ¿no?
Intentaría que fuese la primera, sin lugar a duda. Sí, muchas veces no puedes forzar a que alguien se lleve bien con otra persona. Sería lo ideal, por supuesto. Pero coño, pues si no se llevan bien, pero son dos grandes profesionales, hacen su trabajo y le sacas lo que tú quieres, bueno, pues si no se llevan bien, pues oye...
Pero le darías un capón a Piqué y diría, deja ya de mandar mensajitos, tío.
Tendría una cena con él, sí, con un buen vinito y tal. Me gustaría hablar con él, sí, porque yo también quiero que la gente me cuente las cosas y que, sí, hasta que no tienes toda la información no te puede hacer una idea, ¿no?
¿Qué le pides a los Reyes?
Salud, mucha salud, siempre pido lo mismo. Muy para bien, mí, para toda la gente que me rodea, porque creo que con salud el resto ya viene todo Minuto en camino.
Y después de eso, el regreso de Alberto Bueno y de Cacuta también.
¿Alberto Bueno puede volver?
Ojalá, pero es complicado, muy difícil. Muy difícil porque para empezar, nadie nos ha dicho que el Oporto quiera sacarlo. Y luego, a partir de ahí, pues imagínate toda la dificultad que conlleva eso.
Toda la pasta y todo eso, en fin. Paco, que te vaya todo muy bien en el próximo año. Disfruta de las vacaciones. ¿Tenéis vacaciones? ¿Cuatro días? ¿Tres días? ¿Qué tenéis de vacaciones?
Cada vez menos. Esto van a acabar con nosotros. Esto va a acabar con nosotros.
Oye,
no, pero este año, además, a mí me gusta tener también, como todo el mundo, una semana de vacaciones. Como este año tenemos solo cinco, bueno, no llega ni a cinco días, pero yo creo que es
por... ¿Y qué haces? ¿Te vas a Córdoba o te vas a Las Palmas? ¿Dónde vas?
Voy a Coruña y luego con la familia me bajo a Córdoba, que la vamos a pasar con mis padres.
En cinco días vas a...
Voy a hacer más kilómetro que el fugitivo, sí. Pero digo que hay una buena razón para tener este año menos vacaciones, y es que esa semana lo necesita la selección para preparar la Copa y para... Entonces...
Ya como se va posicionando ya, ¿eh?
Porque ha empezado a decir que hay que esperar.
Me da cuenta que no se puede decir nada, que lo cogéis todo por el lado.
No, se lo hace muy bien, Paquito. Madre
que parió.
Te ha dicho que te haya gustado el año que viene. Coño, y lo que quede de este, ¿no?
Bueno, sí, que claro. Que quedan dos jornadas.
Quisir.
Bueno, y además tenéis el Madrid y el
Atleti. Facilito, el Madrid y el Atleti.
Tenemos Madrid y el Atleti.
¿Firmas esos seis puntitos?
Seis puntitos, fácil.
Seis puntitos, ¿no? Se hunde el Bernabéu y después lo de Abramovic y el Cholo, se hunde el Calderón. El único campo de la capital.
No, es en Vallecas.
Nada, pero bueno, es igual, pero se hunde el campo. O sea, arrasan con los dos estadios y el único equipo representativo de Madrid capital sería el Rayo.
¿Y Getafe?
No, pero Madrid capital.
Bueno. Sí, el Rayo abraza.
Y luego ya
de la Copa Mañana, ¿quién quieres? ¿Quieres alguno de la Copa? O...
Pues, sí, alguno tocará, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, si está claro que si queremos seguir, o si quieres tener bastantes posibilidades de seguir adelante, intentar evitar un poco a los más gordos, ¿no? Pero al final, tarde o temprano, nosotros que somos un equipo que nos gusta seguir la Copa, que queremos seguir la Copa, pero que entendemos que nuestro pan de cada día es la Liga, hombre, pues sí, te toca uno más asequible, si es que hay algún equipo. Al final, yo creo que nosotros somos uno de los equipos más asequibles que hay en la Copa. Sí, los equipos pequeños, vamos, me refiero en teoría. Pero bueno, cualquiera que nos toque, pues lo intentaremos de seguir adelante y a ver qué tal.
La afición por el hermanamiento quieren al Cádiz. Porque Cádiz y Rayo son equipos hermanados.
Y a Paco no le vendría.
Yo también. Claro. En otra cosa, porque vendría a dos buenos amigos como Santa Elena y Claudio
Barrera. Ahí están los dos, ¿verdad?
Me lo pasaría cojonudo, ¿no? Ese sí es partido, sí me lo iba a pasar bien en el banquillo.
Pero tenés que ir con un gestor, ¿eh? Para mirar bien las fichas.
Lo miraríamos bien.
Gracias, Paco. Un placer. Que vaya bien las Navidades. Gracias. Hasta pronto. Antes del debate, vamos hasta Yokohama rápidamente, porque allí ya saben que el Barça ha ganado 3-0 al Guangzhou, los tres goles de Luis Suárez, sin la participación de Leo Messi, que ha sufrido un cólico nefrítico. Hola, Oli, ¿qué tal, Yokohama? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Ha sido un trámite, puramente eso, Luis Suárez tres goles y todos a esperar la recuperación de Messi y de Neymar.
Sí, lo que decías al principio, Leo Messi, vamos a ver si está en condiciones, da la impresión de que sí, que son optimistas. El propio Leo Messi decía ayer después del partido del Barça, unas horas después, que esperaba estar al 100% para ayudar en la final frente a River Plate, y Neymar incluso estuvo en el banquillo, es decir, nos decían desde fuentes próximas al vestuario que incluso ayer podía haber participado si lo hubiera necesitado Luis Enrique, de manera que esperemos que estén los dos en la final del próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana, y el auténtico héroe del Barça, además de Andrés Iniesta, que fue el que dio el juego al equipo, héroe también en Uruguay, porque además hay muchos uruguayos en River Plate, es Luis Suárez con tres goles, ayer el segundo un golazo a pase de Andrés Iniesta, control con el pecho y volea, y el tercero de penalti. Luis Suárez, después del partido, decía esto.
Contento, pero sabíamos también antes del partido que ellos no iban a estar, y bueno, los jugadores que tocara tratarlo de hacer la mejor manera, y obviamente estoy cruzando los dedos para que puedan jugar, porque son jugadores que marcan la diferencia y ellos mismos también están deseando poder jugarlo.
Hoy aquí ya, cuando son las 9:05 aproximadamente de la mañana, a partir de las 11 de la mañana va a entrenar el Barça en el estadio Mitsusaba. Iremos informando puntualmente, naturalmente, en los boletines de esta madrugada si pasa alguna cosa en el entrenamiento. Y después a las 5 de la tarde, entrenamiento de River Plate, como te digo, a partir de las 5:00 de la tarde, y con muchísimos seguidores, unos 15.000 seguidores argentinos que están deseosos ya de estar en el Yokohama Stadium el próximo domingo a partir de las 11:30.
Caray, 15.000, ni más ni menos, qué barbaridad. ¿Cuántos hay del Barça?
Poquitos. Decía fuentes oficiales del club que 1.000, pero ayer yo no les notaba que fueran tantos. Es verdad que había muchísimas pancartas, banderas, incluso peñas de Cuenca, de Atenas, pero muchos menos, como siempre suele ser habitual, y eso que Argentina está mucho más lejos que cuando se enfrenta el Barça a equipos argentinos, como en su día, aunque no era en Japón, era en Abu Dhabi contra Estudiantes de La Plata.
Hasta mañana, Oli, gracias.
¡Hasta luego!
Bueno, un montón de mensajes sobre Paco Gémez. Ahí hay gente diciendo a la UAS que le convenza para que vaya al Español. Otro al Zaragoza, otro que vuelva a Las Palmas. Bueno, el que diga que Paco Gémez le cae mal, que se vaya de España, nos dice Andrés. Oír a Paco Gémez es siempre una lindeza. Espero verle algún día como seleccionador español. ¿No?
Hombre, lindeza. Lo que se dice lindeza.
A Paco Gémez le pasa como a mí. Siempre años impares, nos dice por aquí Álvaro Sarabia. Paco Gémez no puede entrenar al Madrid porque Gémez es demasiado entrenador para el Madrid, nos dice Nena. Y Paco, por favor, vente al Madrid y pon orden, viva nuestro Córdoba, nos dice Marco Antonio.
Un minuto y abrimos el debate.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.